Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Muchas gracias a Dios porque otra vez Él nos está dando la bendición de regresar aquí a este lugar que hasta el día de hoy nos ha prestado para congregarnos y se lo agradecemos. Yo en mi corazón siento como si este fuera el huerto del Edén para nosotros, ¿verdad? Un lugar hermoso que Él nos ha permitido por su gracia congregarnos aquí en este lugar, y esta iglesia. Damos gracias también por las personas que están con nosotros por primera, por segunda, por tercera ocasión. Bienvenidas, bienvenidos. Dios quiera que tengan deseos de regresar otras veces más, ¿verdad? Ese es el deseo mío, el de ustedes, ¿cómo ven? Muy bien. Entonces, todos deseamos que vuelvan. Gracias a Dios porque están aquí. Y vamos a empezar el tema de hoy, tomado de la palabra de Dios. Y el nombre es el principal en la iglesia. El principal en la iglesia. Por cierto, ¿les gusta el culto que hemos tenido hasta ahorita? Bueno, parece que nada más a muy poquito les gustó. No importa, no es para ustedes. Es para el Señor, ¿verdad? Con que le guste a Él, ya la hicimos, ¿verdad? Si le gustó a Él, aunque no nos guste a algunos, el chiste es que le guste a Él, porque hoy vamos a ver que Él es el principal en la iglesia. Empezamos con la introducción. El hombre siempre ha sido una persona religiosa. No ha habido en la historia de la humanidad una cultura, si nos vamos hacia el pasado, no ha existido una cultura que no tenga alguna creencia en un Dios o dioses. Nunca ha existido eso. Por remota que sea la cultura, que ustedes se vayan al lugar más recóndito del mundo, donde haya un grupo de personas, ahí hay alguna manifestación de creencia en algún dios o dioses. Porque el hombre ya trae intrínseco en su naturaleza, desde que Dios nos creó, esa herencia genética de creer, de buscar a Dios. Así que en la historia de la humanidad han existido muchísimas manifestaciones religiosas, muchas, mediante las cuales el hombre ha adorado diferentes cosas, ciertamente muchas veces en forma equivocada. En la antigüedad, así ya muy remota, los hombres adoraban, por ejemplo, manifestaciones de la naturaleza, ¿se acuerdan? Adoraban a la lluvia, por ejemplo. Aquí en México existía, bueno, en este territorio existía el famoso dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Adoraban a la lluvia, adoraban a la agricultura, al dios de la agricultura, al dios que producía los relámpagos, los truenos, el dios de los volcanes, el dios de los mares, y etcétera, etcétera. Tenían una multitud de dioses, de cosas de la naturaleza creada por Dios que se adoraba, equivocadamente, pero así era en la antigüedad. También se adoraban, y todavía se siguen adorando, estatuas inanimadas, estatuas que no tienen vida, estatuas en aquellos tiempos en formas de, por ejemplo, de animales, ¿verdad? ¿Se acuerdan del becerro de oro? Estatuas de animales, estatuas de figuras imaginarias, figuras de cosas que no existen e inclusive de figuras humanas, como hoy día se sigue haciendo. Pero en nuestro tiempo, en tiempos recientes, en los que el hombre se presume de su ciencia, de su conocimiento, de su tecnología, ¿qué se adora en estos años recientes? Bueno, el hombre dice que muy desarrollado ahora dice: nosotros no adoramos a ningún Dios, porque Dios no existe, no hay Dios. Esa es la postura de los años recientes. De ahí surge lo que podríamos llamar una religión, que sería el ateísmo, A prefijo sin, teos, Dios. Pero luego surgieron unas voces precisamente dentro de gente de la ciencia, de científicos, que dicen, no, no es científicamente correcto negar a Dios, porque no se puede negar lo que no se puede demostrar que no existe. ¿Me expliqué bien? Dice el científico, no se debe negar a Dios, no es correcto científicamente hablando, porque no se puede negar lo que no se puede demostrar que no existe. Pero por otra parte, tampoco se puede demostrar que sí existe, se puede demostrar científicamente, dicen ellos. Por lo tanto, dice el científico, no negamos a Dios, pero tampoco decimos que sí existe, sino lo ponemos en duda. Y surge así la religión del agnosticismo, ¿verdad? Los agnósticos, los que ni niegan a Dios ni creen en Él, sino dicen, no sabemos, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Pero ya yéndonos a tiempos más del presente, ¿saben cuál es la religión de moda en nuestro tiempo actual? Se llama el humanismo. El humanismo, en donde el hombre es su propio Dios. El hombre es Dios. El hombre se adora a sí mismo. Ese es lo moderno de nuestro tiempo. Y coincidiendo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, profetizado en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de quién? De sí mismo, es lo que está pasando en el humanismo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya estaba profetizado que vendrían tiempos en que estaría esta moda del humanismo, donde habría hombres amadores de sí mismos. Y fíjense que como en las antiguas religiones, por ejemplo, la griega, la romana, donde había multitud de dioses, y algunos de esos dioses eran buenos, otros dioses eran malos, terribles, pero los adoraban a todos, a los buenos y a los malos, ¿verdad? A los buenos, pues porque eran buenos, y a los malos, pues porque le tenían miedo y mejor los adoraban. Pero adoraban buenos, dioses buenos y dioses malos. Hoy día también el hombre que se adora a sí mismo, hay dioses, entre comillas, hombres buenos y dioses hombres malos. Y a todos, a toda clase de dioses hombres, se les adora, se les respeta. ¿Qué quiero decir? Todos, hombres buenos o malos, la manera en que se respeta actualmente es con la famosa frase de los derechos humanos. Los derechos humanos. Es la manera en que ahora en el humanismo se está adorando al hombre, sea bueno o sea malo. Es decir, una persona, alguien puede asesinar brutalmente a 20 personas y es una persona malvada, terrible, y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo aparecen cuerpos descuartizados, y esa persona el día que la llegan a detener, cuidado, hay que tratarla, ¿cómo? Respetándole sus derechos humanos, porque es un Dios humano y hay que tratarlo bien, no hay que maltratarlo, no hay que lastimarlo, mucho menos matarlo, porque es un Dios, es un ser humano. En la Biblia, donde no, los humanos no somos dioses, sino el único que está allá en el cielo es el Dios, en la Biblia una persona así, ¿qué se le hacía? Lo mataban inmediatamente. A un asesino, muerte. A un adúltero, muerte. Sea hombre, sea mujer, muerte. Es más, a un muchacho o una muchacha rebelde, desobediente a sus padres, muerte también. Porque en la Biblia los hombres no son dioses. Solamente hay uno ahí en el cielo. Por eso está así la cosa. Pero hoy el hombre se ha endiosado y se le defiende aunque sea un malvado. Detrás de esta conducta, sin duda, está el diablo. El diablo que sigue engañando a las personas el día de hoy, como los engañó en aquel tiempo en el huerto del Edén, para que comieran del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo: seréis como Dios. Y el hombre se la sigue creyendo: somos dioses. El mismo engaño del diablo en el huerto del Edén, que le dijo a Eva: no te va a pasar nada, no te vas a morir, vas a ser como Dios. Bueno, pasamos entonces de la introducción al punto número uno, que le puse cristianhumanismo. No lo busquen en el diccionario, es una palabra que yo inventé. Cristianhumanismo, para tratar de explicar lo que voy a explicar. Miren, desgraciadamente el humanismo de la sociedad, del mundo, se ha infiltrado también en las iglesias cristianas. Repito, desgraciadamente el humanismo de la sociedad, del mundo, se ha infiltrado en las iglesias cristianas. Al principio sutilmente, ahora descaradamente. Ahora el énfasis en los cultos, en las predicaciones, en las enseñanzas, en las prácticas de una iglesia, se pone ¿en quién? En el creyente, en vez de ponerla en Dios. El énfasis en todas las actividades de las iglesias cristianas se pone en el creyente, en las personas que asisten, no en Dios. Los cultos se planean para que sean al gusto de las personas que se congregan. Las alabanzas, los instrumentos musicales, la música, los ritmos, todo planeado al gusto de las personas para que asistan, porque si no, no asisten, si no les gusta. Si no les gusta cómo está, no asisten. No se preguntan, ¿les gustará a Dios lo que hacen aquí? Sino se preguntan, ¿me gusta a mí? No me gustó a mí, me voy, no voy a esa iglesia. Recuerdo yo hace un tiempo, y ustedes han de saber, no voy a decir el nombre, pero a lo mejor lo van a adivinar, de un pastor en Estados Unidos que cuando iba a iniciar su congregación, una iglesia, lo que hizo fue hacer una encuesta entre toda la población de la ciudad. Hizo una encuesta para ver por qué no asistían a los cultos y qué les gustaría, cómo les gustaría que fuera la iglesia para que asistieran a los cultos. ¿Cómo le gustaría que fueran los programas del culto? ¿Cómo le gustaría que fueran las predicaciones? ¿Cómo le gustaría que estuvieran las instalaciones, las actividades, etcétera, etcétera? Hizo una encuesta y la distribuyó entre mucha gente. Y en función, en base a los resultados de esa encuesta, entonces fundó o formó una iglesia. Sobra decirles que hoy día esa iglesia es una mega iglesia, va muchísima gente. ¿Por qué creen? Porque es una iglesia al gusto de los asistentes, de la gente de esa ciudad. Se la hicieron, como decimos, un traje a la medida, ¿verdad? Así que hay mucha gente que va contentísima a alabar a Dios. Les encantan los cantos porque son escogidos al gusto de ellos. Los instrumentos musicales porque son al gusto de ellos. Les encantan todo el programa, las actividades, porque son al gusto de ellos. Fíjense, por supuesto, las instalaciones, el lugar, el edificio, tiene todas las comodidades. Cuando hace frío, tiene calefacción. Cuando hace calor, tiene aire acondicionado. Las sillas no son como estas de plástico, son butacas muy cómodas. Hace poco fui y conocí un restaurante ahí por la casa que no habíamos ido y ya tiene un ratito que se abrió. Y lo que me gustó mucho son las sillas, ¿verdad? Están bien ricas. Se sienta uno así, ¡ay, bien sabrosas! Dije, de estas me gustaría poner en la iglesia. Porque... pero capaz que se me duermen en las predicaciones. ¿Verdad? Bien, pero están bien cómodas, bien cómodas. Bueno, me imagino que así como esas butacas están en esa iglesia, bien ricas, bien cómodas, para que la gente esté bien a gusto. Las paredes, no, estas están feas, están bien bonitas, con acabados preciosos, el piso también, una iluminación excelente, instalaciones deportivas y bueno, todo lo que pudieran desear. Asiste la gente contentísima a alabar, según ellos, a Dios. Y va mucha gente, mucha gente. También las predicaciones son al gusto del cliente. ¿Cómo les gustaría que fueran las predicaciones? Yo ya tengo una idea, que sean cortitas, ¿verdad? Cortitas, siempre me dicen, hermano, se tarda mucho. Y en mi casa me dice también eso. Bueno, hay un pastor por ahí en una iglesia que dice, les prometo que la predicación no pasa de 7 minutos. Lo pone así afuera, así un aviso para que la gente vaya. Ya está la hermana. Oh, todo dar. Así que las predicaciones son breves y además con temas bien lindos, bien bonitos que les encanta. Nada de que esas predicaciones que tú eres un pecador y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. No, 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 eso no. Nada de que alguien predique como predicaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? A los adúlteros les decía, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo, ¿se acuerdan? No, eso no se les predica, olvídense, eso es ofensivo, se va la gente, ya no va a la iglesia. No, les predican cosas bonitas como por ejemplo, sabes que Dios te ama mucho y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ah, dice la gente, ay, yo quiero ir así con ese Dios, ¿verdad? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él está interesado en hacer realidad todos tus sueños. Solamente decláralo con tu boca y lo que tú digas te será hecho, porque tú eres tu propio Dios. Sí, tienes poder en tu boca porque tú eres Dios. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero son mentiras. Pero son mentiras y lo están llevando al infierno con esas cosas. Ahora, si no te gusta una determinada iglesia a la que asistes, como ahorita una persona que se paró ahí y dice, hoy es la segunda vez que vengo, si no le gusta, no hay problema. Hay muchas iglesias en la ciudad, ¿verdad que sí? ¿Alguien sabe cuántas iglesias hay? Tampico, Madero, Altamira, yo tampoco tengo idea. Pero hay muchas. Aparte de las católicas, ¿verdad? Estoy hablando de más iglesias cristianas, iglesias evangélicas. Hay muchas iglesias. Así que si no te gusta esta, te puedes ir a otra. Y si no, vete a otra. Y si no, a otra, otra. Visítala hasta que encuentres una que sea a tu gusto. Así como a ti te parece mejor. ¿Eh? ¿Qué tal? Para eso son muchas. Y de veras que hay de tutti frutti, ¿eh? Hay tutti frutti de maneras de hacer los cultos y alabanzas y cosas así. Hay para escoger al gusto del cliente. Bueno, y si no hay ninguna, pues forma tu propia iglesia, hazla a tu gusto. También hay gente que hace eso, ¿eh? No me gustó ninguna, yo abro la mía para que sea al gusto como yo la quiero. Me recuerda al pueblo de Israel en tiempos de jueces. Dice la Biblia, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así está pasando en nuestro tiempo en las iglesias cristianas. Cada quien va donde le gusta más, donde se siente más a gusto. Él. Pero yo pregunto, ahí dice que porque no había rey. Luego hubo rey, siguió lo mismo, pero porque no había rey, yo pregunto a la iglesia, ¿qué acaso nosotros no tenemos un rey? ¿Sí, verdad? El rey de reyes y señor de señores, por ejemplo, Apocalipsis 17, 14, dice, ¿pelearán contra quién? El cordero. ¿A quién le llaman el cordero en la Biblia? ¿Cómo saben que es Jesús? ¿A quién dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Precisamente el predicador, ese regañón de Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue cuando vio a Jesús, dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablaba del pecado, Juan, imagínense. Palabra prohibida, ¿verdad? No hay que decirla, se enoja la gente. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos hacer lo que nos parezca, porque sí tenemos Rey, y ese Rey es Jesucristo, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y yo les quiero decir a todos aquellos cristianos que se creen Dios, es decir, que piensan que la iglesia se reúne para adorarlos a ellos, para aplaudirles lo bien que tocan, lo bien que cantan, lo bien que predican, lo bien que enseñan, para exaltarles lo bien que hacen las cosas, para concederles sus deseos, sus caprichos. Todos aquellos que se creen así, Dios, porque creen que la iglesia está para complacerles a ellos, yo les quiero recordar que precisamente ese mismo fue el pecado de Satanás y le fue muy mal. Isaías 14, versículos 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿Sabían que Satanás estaba en el cielo cuando antes de ser malo, verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo ven? Así como Satanás, hoy hay creyentes que se creen Dios. La iglesia viene para adorarlos a ellos, viene para complacerlos a ellos, viene para obedecerlos a ellos en lo que ellos quieran. Ah, y si no hacen como yo digo, me voy, me enojo y me voy, porque no hicieron lo que yo quería. O estaba en un ministerio, me salgo de ese ministerio porque no están haciendo como yo les dije que hicieran. Y tienen que hacer lo que yo digo porque yo soy Dios. Bueno, pues a esa es la iglesia, ¿cómo le llamamos? Cristianhumanista, ¿verdad? Ahora vamos a la iglesia cristocéntrica. Cristocéntrica, lo correcto. Hermanos y hermanas, lamento decirles una cosa, se van a entristecer. Pero el centro de adoración de una iglesia cristiana no son ustedes. Ahora hagan cara de decir, oh. No son ustedes, es Cristo. El centro de adoración de una iglesia cristiana no son ustedes los humanos, es Cristo, es el Señor Jesucristo. Por eso se llama iglesia cristiana, si no se podría llamar iglesia humaniana o algo así, ¿verdad? Pero no es una iglesia humaniana, o si quieren váyanse a una iglesia humaniana por ahí de otro lado. Aquí es una iglesia cristiana, porque el centro de adoración, la persona que venimos a adorar y a darle gusto es al Señor Jesucristo, no a ustedes, no a mí, al Señor Jesucristo. Todas las cosas, una iglesia cristiana se congrega para darle gusto a Él y solamente a Él, no a los asistentes. El programa de los cultos se planea pensando que le va a agradar a Él, ¿ok? Las alabanzas se planean pensando que le van a agradar a Él. Ahorita acabamos de cantar un canto, ¿cómo dice? Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres santo. ¿Ustedes creen que le gusta a Jesús oír eso? Que se lo cantemos. ¿Sí, verdad? Ay, pero no dicen Aarón, Aarón, Aarón. Ay, ¿por qué no me componen una alabanza a mí? ¿Verdad? No, porque es a Jesús, es al Señor Jesucristo al que venimos a adorar. A Él y solamente a Él, y no a ti ni a mí. Repito, el culto se planea pensando en agradarlo a Él. Las alabanzas se escogen pensando en agradarlo a él. Las predicaciones son para enseñar a los que asisten a conocer al Señor, a amar al Señor y a darle honra y gloria a Él, no a nosotros. ¿Ok? ¿Está bien entendido? Y además son tomadas las predicaciones de la Biblia, porque una iglesia cristiana tiene la Biblia como la única e infalible autoridad divina. Y no le agrega más cosas a la Biblia, porque está prohibido, más revelaciones, no le agrega más, ni le quita nada a la palabra de Dios. Y una iglesia cristiana se somete a los mandamientos que están en la palabra de Dios. No se somete a lo que manda el pastor, no se somete a lo que manden los ancianos, lo que manden los siervos de célula, se somete a la voluntad de Dios que está contenida en la Biblia. ¿Verdad que sí? Él es el Señor de esta iglesia. Miren, tomemos unos ejemplos. Voy a tomar del Antiguo Testamento dos ejemplos. El primero, la construcción del arca de Noé, ¿se acuerdan? El arca de Noé la construyó de cierta manera, viene descrito en la Biblia, ahorita vamos a leer algo. Pero pregunto, ¿fue al gusto de Noé? ¿O al gusto de los hijos de Noé? O bueno, ahí les va esta otra. ¿Al gusto de la esposa de Noé? Porque a lo mejor era mandilón. No, el arca de Noé fue ordenada por Dios al gusto de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16 y versículo 22 dice: hazte, ¿quién está diciendo esto? Dios. Un arca de madera de gofer. Fíjense, le dice que era de madera y de qué tipo de madera. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud, le dijo la longitud del arca. De 50 codos de su anchura, le dijo de qué anchura tenía que ser el arca, no de lo que se le pegara la gana a Noé. Y de 30 codos su altura, o sea, el largo, el ancho, el alto. Dios le dio las especificaciones para construir el arca. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Tenía que tener tres pisos internamente el arca. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice en el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que él quiso. ¿Verdad que no dice así? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Se fijaron? Dios le mandó. No lo que a Noé se le antojó, ni a la esposa de Noé. Lo que Dios le mandó. Un segundo ejemplo, porque dije que iban a ser dos. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, en la travesía por el desierto, construyeron lo que podríamos llamar una especie de templo portátil. ¿Cómo se llamaba ese templo portátil? Porque era desmontable para avanzar y volverlo a montar en otro lugar donde acamparan. Se llamaba tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo construyeron ese tabernáculo? ¿De qué manera lo hicieron? Éxodo 36, versículos 8 al 11 dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Lo hicieron de cortinas 10 de lino torcido. Además, los colores azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. O sea, les dio el largo y la anchura 28 codos y 4 codos. 5 de las cortinas las unió entre sí e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Y sigue describiendo, y lo pueden seguir leyendo hasta el versículo 38, ahí llegamos al 11, sigue describiendo todo con detalle la construcción de ese tabernáculo donde el pueblo iba a adorar a Dios. y Dios iba a manifestar a ellos. Bien. Ahora, esta construcción del tabernáculo fue al gusto de Moisés. Dijo Moisés: a mí se me antoja que sea así y así y así, póngale cortinas, les quiero unas azules, otras verdes, otras, además de tal longitud, tanto por tanto. ¿O fue al gusto de los sabios estos que están aquí? O a lo mejor Dios le ordenó a Moisés: ¿sabes qué? Haz una encuesta entre el pueblo de Israel y a ver cómo les gustaría que fuera el tabernáculo donde me adoren a mí. Y la que tenga más votos, así lo vamos a hacer. ¿Será que hizo así? No. Dios lo hizo como a él se le antojó. Él ordenó todos los detalles y ellos nada más obedecieron. Miren, vamos a ver, la orden está antes. Me regreso. Leímos el 36, ¿verdad? Bueno, antes del 36 está el 26. O sea, 10 capítulos antes, Dios les había dicho cómo quería el tabernáculo. Él ordenó a su gusto el tabernáculo porque era para él. Allí lo iban a adorar a él, así que él lo escogió a su gusto. Le dice Dios a Moisés: ¿harás el tabernáculo de cuántas? 10. ¿De cuánto lo hicieron? ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? De 10. ¿De qué material? De lino torcido. ¿Colores? Azul, púrpura y carmesí. ¿Y qué más tenía de adornos? Querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la altura de la misma de 4 codos. ¿Se fijaron? ¿Cuánto tenía cuando lo hicieron? Lo leímos hace ratito, lo mismo. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una contra la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y haráis lazadas de azul, ¿se acuerdan lo de las lazadas? En la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión, etcétera, 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 etcétera. Dios les da todos los detalles de cómo quiere que le hagan su tabernáculo, porque era para él, para que allí él se manifestaba al pueblo, para que allí le fuera a adorar el pueblo. Así que era al gusto de quién, de Dios, no al gusto del pueblo. Dios no les preguntó su opinión. Dijo: lo quiero así, 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 y así me lo van a construir. Y así lo construyeron. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, además, bueno, lo mismo sucedió con la construcción de otras cosas. ¿Qué otras más cosas construyeron? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el Arca del Pacto? ¿Cómo la hicieron? Con las medidas, el material, la forma, todo como Dios se los indicó: el arca del pacto, el candelero, la mesa de la proposición, ¿qué más faltó por ahí? El altar de bronce, etcétera, etcétera. Todos los muebles que se utilizarían, Dios se los indicó cómo querían que usar. Además, las ofrendas que les debían traer a él no eran lo que se les antojara. Dios les especificó qué clase de ofrendas quería. Cuando eran ofrendas vegetales, les dijo de cuáles y además cómo debían ofrecerle esas ofrendas. Y cuando eran ofrendas animales, les dijo qué clase de animales, cómo debía ser el animal, ¿se acuerdan? Y cómo se debía ofrecer ese animal según la clase de ofrenda que trajeran. Si era de gratitud, si era de paz, si era por los pecados, etcétera. Todo Dios se los especificó, todo se lo dejó bien especificado. Y una cosa más. Cuando el sacerdote daba su bendición al pueblo de Israel, no podía decir lo que se le antojara, ni lo que se le ocurriera en ese momento. ¿Qué tenía que decir? Dios le dijo lo que tenía que decir cuando bendijera al pueblo. Aquí tenemos la cita, Jehová, número 6. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, que también eran sacerdotes, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y aquí está esta bendición que nosotros repetimos con frecuencia. La decimos otra vez: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por ahí leí hace ya un montón de tiempo que cuando encontraron los rollos en las cuevas de Qumran y dijeron, ¿y estos qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Los empezaron a tratar de leer y estudiar y reconocieron que era la Biblia, porque lo primero que identificaron fue este pasaje: Jehová te bendiga y te guarde. Ah, dice, ah, esta es la Biblia. Y así fue como reconocieron los rollos de Qumran. Esta bendición era la que tenían que decir los sacerdotes, no lo que a ellos se les pegara la gana, sino exactamente tenían que decir eso. ¿Quién lo dijo? Dios. La bendición tenía que ser al gusto de Dios, no al gusto del sacerdote. ¿Cómo la ven? Nos está cayendo el 20 que el culto, el programa, las alabanzas, todo, las ofrendas, ¿para quién es? ¿Verdad? ¿O es para nosotros? Bueno, si a alguien no le gusta la predicación, a lo mejor se cree Dios. No está a mi gusto lo que está predicando. Pero si está de acuerdo con la palabra de Dios, está a gusto de Dios y es lo que con eso me siento satisfecho. Bueno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando ya surge la iglesia cristiana de la que nosotros formamos parte, todo gira alrededor del Señor Jesús. Todo gira alrededor. Miren, los discípulos siempre enseñaron y buscaron hacer la voluntad del Señor Jesús, no la de ellos o de los miembros de la iglesia. ¿Cómo ven? ¿Les parece? No, lo que fuera la voluntad del Señor. Voy a poner unas citas como ejemplo. Cuando todo estaba aquí Jesús, fíjense cómo siempre le tomaban parecer a él. Mateo 8:2. Un hombre enfermo de lepra no va y le exige, le reclama las promesas al Señor Jesús como ahora enseñan. Reclama tus promesas, tú eres hijo de Dios, así que reclama lo que tienes derecho. No, este hombre con una actitud correcta, humilde, le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, tú sabes que yo necesito la salud porque yo predico en la iglesia. Y mira, Señor, no, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo ven? Me recuerda a aquellos jóvenes en el libro de Daniel, cuando los querían obligar a que adoraran la estatua de Nabucodonosor. No lo vamos a hacer. ¿Pero qué Dios los va a poder salvar? Nuestro Dios puede y lo hará. Y luego dicen, y si no, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. Así que, si quieres, puedes limpiar. ¿Te fijaron? ¿Se fijaron cómo está la actitud diferente? Ah, no, es que tú me tienes que sanar porque está prometido, porque por su, ¿cómo dicen en Isaías? Por tus llagas fuimos nosotros curados, así que ahora me curas. Dice, si quieres, puedes sanarme. Mateo 21:16, perdón. Dice, y los discípulos fueron e hicieron, ¿como qué? Como Jesús les mandó. Hicieron como Jesús les mandó. ¿Quién era? ¿Al gusto de quién hacían las cosas los discípulos? Al gusto de Jesús. Mateo 26:17, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Se acuerdan? Esta Pascua ya fue la última. Ya está, fue la última vez que cenó con ellos ahí en la Pascua, pues. Y ellos dijeron, no dijeron ellos, pues vamos a ver dónde la hacemos, vamos a ver por ahí. ¿Dónde? No, fueron y le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres ¿dónde quieres? Y ya les dijo, en tal lugar, allí. ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién fue el gusto de quién? Del Señor Jesús. Él decidió dónde, no los discípulos. Esta, donde incluso iban a hacer algo, acá se creían muy, pero de todas maneras le preguntaron. Lucas 9:54 dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se acuerdan de esta ocasión? Ellos querían entrar a una población de los samaritanos y los rechazaron. Y entonces los discípulos se enojaron, Señor, ¿quieres que mandemos, así como le hizo Elías, caiga fuego del cielo? Pero le preguntaron a Jesús, lo que quiero que noten es que le preguntaron a Jesús. No dijeron, en el nombre vamos a que caiga, no, Señor, ¿quieres que lo hagamos? Bueno, lo que noto, lo que quiero que noten es que le preguntaron su voluntad. ¿Quieres que lo hagamos? Esta está preciosa. Hechos 9, versículo 6, lo leímos hace ratito. Él es Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué más? ¿Qué quieres que yo haga? ¡Asa, qué bonitas palabras! ¡Qué ejemplo para nosotros de Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros lo que decimos, Señor, quiero que me hagas esto, y quiero que me hagas lo otro, y quiero que me hagas aquello. Pablo no, Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo te haga a ti? ¿Se fijaron? ¿Qué quieres que yo te haga a ti? ¿Se preguntan eso ustedes a diario? Al levantarse, Señor, ¿qué quieres que haga hoy para ti? ¿Me has dado la vida el día de hoy? ¿Me has concedido que despierte con vida? ¿Sigo vivo? Si estoy vivo, es para honrarte, es para servirte, es para hacer algo que tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga para ti hoy? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Se lo preguntan al Señor en la mañana cuando se levantan? O nomás hacen, hoy voy a ir a tal parte, voy a hacer esto, voy a lavar la ropa, voy a hacer aquello, voy a hacer esto de comer, voy a hacer... ¿Así? O dice, Señor, si me concedes la vida, ¿para qué? ¿Para qué me estás dando la vida? ¿Qué quieres que yo haga? Y en Romanos dice, Pablo, Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. ¿Lo quieren leer conmigo esa parte? A ver si nos los quedamos de memoria. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Algunos hermanitos dicen, porque para mí, porque de mí, por mí y para mí son todas las cosas. No, ¿verdad? Es de Él, por Él y para Él. ¿Y quién es Él? El Señor que está en los cielos. Por los siglos. Amén. Quizá algunos aquí presentes, por ejemplo, se me ocurre que no les gusta que se alabe a Dios con pandero. Ándale, ya les voy a tirar a ustedes. A lo mejor vienen de una iglesia que es como la que vengo yo, anterior, donde no se usa ese tipo de instrumentos. Uf. Pero saben, no importa si no les gusta a ustedes, si le gusta a Él, está bien. Y si le gusta a Él, a ver, alguien que sea rápido con la Biblia porque no tengo aquí el texto, no lo pongas, no lo pongas. Busque Salmo 47:1 y otra persona busque el Salmo 98:1 y te encargo el micrófono inalámbrico rápidamente, Abraham. El primero que se pare, ya está el hermano Ernesto, bien fuerte. Dice, pueblos todos, batid las manos. En otra versión dice, aplaudan. Salmo 90, y ¿qué dije? 98, 4. Ya está.
Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos.
Ah, levantad la voz y aplaudid y cantadle al Señor. ¿Fijaron? Cantadle salmos. ¿Cómo? Dice aplaudid. Ah, me equivoqué, ¿verdad? Estaba hablando del pandero. Bueno, le cambiamos a los aplausos. A lo mejor a alguien no le gustan los aplausos, no le hace que no te gusten a ti, le gustan a Dios, amén. Y si a Él le gustan, podemos aplaudir. Porque a Él le gusta que cuando lo alabemos, lo hagamos con aplausos. Levantad la voz y aplaudid, dice. Cantadle salmos. Los salmos eran alabanzas, ¿verdad? Bueno, ahora sí el pandero. Salmo 149, versículo 3. Rápidamente, alguien que tenga el Salmo 149, versículo 3. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya te ganaron. Bueno, ni modo.
Alabar su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten.
Alabar, dice con pandero, ¿se fijaron? Así que los vamos a dejar, no los vamos a quitar, porque le gustan a Dios. Aunque no le guste a alguna hermanita o un hermanito por aquí, le gusta a Dios y por eso lo hacemos. ¿Ok? Bueno. A lo mejor algunos así como a mí, no me gusta mucho la batería. Muy escandalosa. Pero le gusta a Dios y por eso la vamos a dejar. Salmo, ¿qué fue? 155. Por cierto, en el 4 también viene el pandero. A ver, lean el 4 y luego el 5. 150, versículos 4 y 5.
Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo.
Alabarle con címbalos resonantes. Esas son las baterías. Guillermo, sigues teniendo chamba. ¿Dónde está Guillermo por ahí? Ya se me perdió. ¿Verdad? Porque le gusta a Dios. Y si le gusta a Él, la ponemos. Le gusta a Él, ¿verdad? ¿Alguien le puede molestar a una hermanita de aquí que a veces grita? Ya saben quién digo. Pues si alguien se molesta, no le hace, a Dios le gusta. Miren el Salmo 47:1. O también busquen Jeremías 31, versículos 11 y 12. Pero ese está más difícil, Jeremías. Jeremías 31, versículos 11 y 12, o Salmos 47:1. ¿Nadie? ¿Ya? A ver.
A su nombre.
¿Qué más?
A nuestro Dios, porque suave y hermosura es la alabanza.
Ay, ¿no dijo gritos ahí nada? Entonces me equivoqué. Salmo 47:1.
Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo.
Voz de júbilo. ¿Cómo le hace la hermana Italia? Es un grito de júbilo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando se cayó el muro de Jericó? ¿Qué ordenó Dios? Camina así caíditos, caíditos. ¿No, verdad? Dijo, grítenle bien fuerte. Y tóquenle bien fuerte también, ¿verdad? Las trompetas y los gritos. Y el muro se cayó. ¿Se fijaron? ¿Sí, alguien encontró Jeremías? ¿No? Bueno, ya la dejamos. Era Jeremías, apúntelo nomás, Jeremías 31, versículos 11 y 12. Bueno. Ya estamos terminando. ¿Por qué Cristo debe ser el principal, el centro de la iglesia? ¿Por qué? Dice la Biblia, porque el que se humilla será enaltecido, será exaltado. Él, siendo igual a Dios, dejó su trono en el cielo y vino aquí a la tierra, donde estaba la humanidad, esa humanidad que se cree Dios, pero que no lo es. Estaba la humanidad perdida, sin esperanza, y le esperaba ir al infierno eternamente. Pero Él se compadeció de nosotros, nos amó a pesar de ser pecadores, dejó el cielo y vino aquí a la tierra a ofrecerse en sacrificio cruento por nuestros pecados en una cruz. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué ese sacrificio? Porque así fue al gusto de Dios, no al de ustedes. Dios así lo requería, así lo quería, y Jesús vino a cumplir el gusto de Dios y vino a sacrificarse por nosotros, a dar su vida para que nuestros pecados puedan ser perdonados si creemos en Él. Y porque Él hizo eso tan maravilloso por nosotros, por eso Él ahora es el Señor, la cabeza de la iglesia. Amén. Nadie más murió por nosotros. Hay quienes adoran, por ejemplo, a la Virgen María. María no murió por nuestros pecados. Ella trajo a este mundo al Salvador, al que iba a morir por nuestros pecados, y toda la honra y la gloria debe ser a Él, no a ella, ni a José, ni a ninguna otra persona. Él fue el que dio la vida por nosotros, y por eso a Él sea la honra y la gloria siempre y nada más que a Él. Él es el centro y la cabeza de la iglesia, el principal es Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. María no dio su vida por nosotros. Sí, está bien claro. Dice la Biblia en Filipenses 2, versículos 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de quién? De Jesús, no de nadie más. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló haciéndose siervo y luego todavía fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo, nadie más, solamente Él. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están allá arriba en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, dice. ¿Cómo ven? Por eso y solamente, y si con eso basta y sobra, por esa razón Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia es para agradarlo a Él, para darle gusto a Él y solamente a Él y a nadie más que a Él, y hay de aquel que quiera tomar su lugar. Hay de aquel que pretenda tomar su lugar como Satanás. Vamos a la conclusión, entonces dice así, el diablo se llenó de orgullo y quiso ocupar el lugar de Dios en el cielo. Ese fue el pecado del diablo. Era hermoso, era muy inteligente, muy sabio, se la creyó y se sintió Dios y quiso ocupar su lugar. Le fue mal, fue expulsado del cielo. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, o sea los demonios, fueron arrojados con él. El diablo se llenó de orgullo, quiso ocupar el lugar de Dios, le fue mal. ¿Y saben qué? Le irá peor, porque va a ser echado al infierno. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo ven cómo le fue al diablo? ¿Por qué? Por querer ocupar el lugar del Señor. por quererse sentar en el trono de Dios como Dios y ser adorado como Dios, y que se hagan las cosas a la voluntad de Él, como Él quiere, a su gusto, a su capricho. Le fue mal y le va a ir peor, va a ir al infierno. Es una profecía de Apocalipsis. Copiando su mal ejemplo, algunos creyentes han pretendido ocupar el lugar de Cristo en la iglesia. En la Biblia viene un ejemplo, Diótrefes, ¿se acuerdan? Gente que quiere ocupar el primer lugar y ser ellos el centro de la iglesia. Copiando su mal ejemplo, algunos creyentes han pretendido ocupar el lugar de Cristo en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando han querido que la iglesia los admire, los reverencie, los obedezca y haga las cosas como a ellos les gusta. ¿Alguno de ustedes se siente aludido a esto? ¿Alguien se siente identificado con esto? Repito, copiando su mal ejemplo, el mal ejemplo del diablo, algunos creyentes han pretendido ocupar el lugar de Cristo en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando han querido que la iglesia los admire, los reverencie, los obedezca, haga las cosas como a ellos les gusta. A estos creyentes el Señor les advierte en su palabra así, Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado. Van a terminar mal, como terminó mal el diablo. Van a terminar mal. Por tanto, la invitación de Cristo es esta. La invitación a Cristo, aquel que lo quiera seguir, dice así, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, olvídese de que se hagan las cosas como usted quiere que se hagan. Olvídese de que los demás hagan lo que usted dice que se debe hacer y como se debe hacer. Y si no, ya no voy. Niéguese a sí mismo. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. ¿No lo quiere hacer? Vaya a seguir al diablo, no al Señor Jesucristo. Amén. ¿Les gustó la predicación o no les gustó? Si no les gustó, váyanse a otra iglesia donde les prediquen bonito. Hay de esas. Aquí también hay de esas. ¿Quieren? Luego les doy una dirección para que. Bueno,